Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, máxima expectación en la calle Ferraz, a las puertas de la sede del PSOE, donde a esta hora la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, persona que habitualmente preside las reuniones del Comité Federal, tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación para avanzar la postura de los críticos después de la dimisión ayer de 17 miembros de la Ejecutiva. Pendiente de todo lo que ocurra en la sede socialista, está Flor Carazo. Flor, buenos días.
Buenos días. En media hora comienza la reunión de la Ejecutiva del PSOE con los 18 miembros que no han dimitido. En el encuentro se convocará un comité federal, el de mañana, que dé paso a un congreso extraordinario del partido para que los militantes elijan un nuevo secretario general y un nuevo órgano de dirección. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha llegado hace unos minutos en coche aquí, a Ferraz, y a pie ha entrado el portavoz del Senado, Óscar López. Y es que en media hora también está prevista la reunión de la Comisión de Garantías, estudiará crear una gestora después de que ayer 17 miembros de la Ejecutiva presentaran su dimisión y pidieran la disolución del órgano de dirección y la creación de esa gestora. Lo que desconocemos a esta hora es si la Ejecutiva va a permitir que se produzca esa reunión. Por eso estamos a la espera de la comparecencia de la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, aquí a las puertas de Ferraz, donde va a fijar la postura de los críticos después de que Pedro Sánchez se haya negado a dejar su cargo y va a defender la reunión de esa comisión de garantías.
Gracias, Flora. La espera quedamos de lo que ocurra en la sede socialista. Aquí en la Comunidad de Madrid, la secretaria general, Sara Hernández, ha pedido hoy a los 17 compañeros que han dimitido que recapaciten y lleven sus demandas y sus pretensiones, ha dicho, al Comité Federal. Las reacciones del resto de partidos no se han hecho esperar. Todos piden al PSOE que resuelva cuanto antes su crisis interna. Ciudadanos y Partido Popular insisten en la necesidad de un partido socialista fuerte para evitar unas terceras elecciones y en Podemos se habla de fraude democrático. En Onda Madrid, María Espinosa, diputada de Podemos en la comunidad, acaba de afirmar que lo que se ha producido ha sido un golpe de régimen para que no gobierne la formación de Pablo Iglesias.
Me parece que la clave está en ver por qué existe esa resistencia, esa batalla o esta crisis en el Partido Socialista, y claramente creo que responde a un golpe de régimen que ha intentado dar esa mitad del Partido Socialista que quiere impedir que gobierne una fuerza como Podemos, ¿no? Me parece que esta situación es fruto del miedo a que gobierne una fuerza política como Podemos, que mire por la gente y que claramente ponga en duda el sistema.
En Cataluña, el Parlamento vota hoy la cuestión de confianza planteada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien se ha propuesto celebrar un referéndum de independencia en septiembre de 2017 con o sin el aval del Estado. Y en Aragón, la exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza, María Victoria Pinilla, ha sido condenada a 17 años de cárcel por diferentes delitos de prevaricación, cohecho positivo, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Pinilla, lo recordarán, era la principal acusada en el juicio por el considerado como el mayor caso de corrupción urbanística en Aragón.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Vamos con la información útil, sobre todo si nos escucha al volante de su coche. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad de GT Israel Martínez? Buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en el acceso por la A2, la carretera de Barcelona, un par de kilómetros en Alcalá de Henares, pero posteriormente hay 10 kilómetros entre Torrejón de Ardoz y la zona del acceso a la calle Arturo Soria. Hay tráfico lento en la A6, en la zona de Aravaca, debido a un accidente en el kilómetro 7 que mantiene cortado el carril izquierdo, y en la carretera de Burgos en su último tramo, en la Cuesta de los Dominicos. En el resto, afortunadamente, en líneas generales se circula bastante bien.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Jesús Masuki. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el tráfico complicado a esta hora y los principales accesos en la zona oeste. Hablamos de la entrada por la avenida Arco de la Victoria y de la Cuesta de San Vicente. También en el este destacamos la entrada por la prolongación de O'Donnell. Se despeja, eso sí, la entrada por la Plaza del Conde de Casal, así como algunos puntos de la zona norte, mientras que en la zona oeste de la M30 el tráfico ya es fluido, pero en el este todavía nos quedan dificultades, un tráfico algo más incómodo desde el entorno del puente de Vallecas hasta alcanzar la Avenida América.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
En economía, en la bolsa, el IBEX 35 abre la sesión con subidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Debido al acuerdo histórico tomado ayer por los países productores de reducir la cuota de producción de crudo. La reducción va a ser pequeña, aproximadamente 1 millón de barriles diarios, pero servía para que el precio del petróleo, tanto el Brent de referencia en Europa como el Texas de referencia en Estados Unidos, se disparase en la tarde de ayer más de un 5%. Ahora mismo el petróleo cotiza ligeramente negativo, algo lógico por la subida que registraba en la tarde de ayer, pero eso no empaña el buen hacer de los mercados europeos en el día de hoy. Al frente, como no puede ser de otra manera, Repsol es la empresa más beneficiada por esa subida del petróleo. Ahora mismo está ganando un 4,5%. También vemos a gas natural, que se suma un 2,25% en estos momentos. Entre el resto de valores destaca ArcelorMittal con una subida del 2,15% y Bankia, que avanza el 2%. En negativo, una única compañía, la que más se puede ver castigada por la subida del petróleo, IAG Iberia, con una caída del 1%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en 104 puntos básicos, está cotizando ligeramente a la baja, el euro se cambia por $1.12 y el IBEX gana el 1,27 y se sitúa en 8.850 puntos.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de jueves con temperaturas un poco más frescas que las de ayer, pero al quedarse los cielos abiertos, el sol hoy parece que va a volver a calentar como en jornadas pasadas. Un calor moderado con temperaturas propias ya para estar a finales de septiembre. Máximas que van a tener registros en torno a los 27-28 grados en la capital y con un viento de levante y de sureste algo más suave. Esta va a ser la tónica para las próximas jornadas, con novedades cara al fin de semana. Veremos más nubes, incluso podrían caer algunos chaparrones en áreas de la sierra.
Es todo, les dejamos en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid. Volvemos con más noticias a las 11.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos a jueves, un jueves fresquito. Ya empezamos a ver aquí algún suétercito, unas rebequitas, un pañuelito al cuello, en fin, unos calcetinitos, ya no hay chanclas por la redacción, en fin, las sandalias ya empiezan a pedir un poquito de bolsita de plástico y siesta hasta la primavera que viene. En fin, que estamos en otoño, señores. Belén.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mira, yo hago una cosa, bailarina por la mañana y luego ya por la tarde, si me voy a dar una vuelta, vuelvo a sacar las sandalias porque me da pena guardarlas, y es verdad que las tardes todavía...
Así vamos todos, con la garganta como la llevamos, como estamos empeñados en el pinrelillo al aire.
Pero porque por la tarde...
Nos resistimos.
Pero si es que vamos a estar casi a 30 grados por la tarde otra vez.
Pues no se nota, pero son 30 grados de otoño, que no son igual que los 30 grados de verano.
Pues yo ayer estaba en
una
terracita...
muy curiosa.
A las 9 de la noche con mis sandalias divinamente.
Bueno, porque tú eres una mujer, en fin, echada para adelante.
Pero yo soy friolera.
Pero tú ahora mismo sales a la calle, no sé cuántos grados tenemos en este momento, debemos andar como por los 22.
Sí.
Y tú sales en verano con 22 grados a la calle, sales en tirantes y estás tan ricamente. Y sales ahora a la calle con tirantes y con esos mismos 22 grados te congelas. Esto es un fenómeno muy curioso que habría que estudiar. Existen 22 grados de calor y 22 grados de frío.
Oye, mañana, viernes, viene Wiki Monse, viene Monse Martínez, se lo puedes preguntar.
Ya, me empezará con si la sensación térmica, que si no sé qué y tal. No es cierto. O sea, hay temperaturas diferentes según... La misma temperatura no es igual dependiendo de la estación del año.
Va a ser nuestro esto cuerpo, que en verano va como guardando calor, acumula mucho, mucho, mucho calor y le cuesta más enfriarse.
¿Tú te lo estás inventando?
Sí, pero a que quede como yo muy... muy
no, bien, sí, no, pero conviene que los oyentes sepan que te lo estás inventando. Vamos, a ver si van a creer que esto es científico.
No me lo estoy inventando, es mi teoría, claro, mi hipótesis. Bien, ya. Todos podemos tener teorías e hipótesis.
No, claro,
¿no?
De eso está clarísimo. Mira, la mía es que hay grados, el mismo grado es distinto.
Y la mía que no, que es la temperatura corporal. Bueno. Si acumulamos o no calor como los acumuladores térmicos.
Abriremos un sesudo debate cualquier día de mira, estos. O te puedes hacer un reportaje sobre el
también
tema de las temperaturas. Hoy ahora tenéis libertad para hacer
hoy,
los reportajes. Hoy tiene reportaje.
Hoy tengo reportaje del
¿sobre?
Día.
Ya, sobre, vamos a adelantarlo.
Pues mira, un tema... que te va a gustar mucho.
¿Ah, sí?
Sí, me voy a unir a tu campaña sobre el centenario, el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.
¿Qué me dices?
Que es que últimamente en Madrid tú cierras los ojos, los abres y te encuentras a un Quijote o a una Dulcinea sin más.
¿Ve?
Vayas por donde
vayas. ¿Dónde están las novelas ejemplares de Cervantes?
Pues mira, por ejemplo, en la Cervantina hay textos de las novelas ejemplares. Te voy
Durmiendo el sueño de lo justo.
Oye,
todo el mundo el Quijote... Está sobrevalorado, es una teoría mía también, ¿eh?
Sí, tengo que decirlo,
el que quiera ponerme a caldo que me ponga, estamos abiertos a... Es más, tenemos una portavoz del oyente que es Belén Almonacid.
Exacto.
Personalmente, y aquí ya me mojo, considero que el Quijote está sobrevalorado. Es decir, está muy bien, es un libro fantástico, estupendo, una obra de arte... Pero el resto de las obras de Cervantes,
están
en fin,
muy bien, son muy chulas, son muy divertidas.
Se merecen un poquito de atención. Llega el 23 de abril, venga a leer el Quijote por todos los lados. Pues me parece muy bien. Pero ¿dónde está el resto?
Pues venga, vamos a hacer campaña a favor de las novelas ejemplares. Por cierto, que como portavoz del oyente diré que ayer nos llamaba Carmen a ese teléfono gratuito 910-30-63. Y recuerdo a todos los que estáis ahí al otro lado que ya nos proponía que escuchásemos el himno de España en la nueva versión que había hecho Guillermo Delgado, ¿vale? Un vallisoletano que había llevado su letra al Congreso de los Diputados e incluso la grabación del himno como tal, como lo conocemos, y una versión un poquito más flamenquita, no llamaba la atención y decías tú, pues ¿por qué no hablamos con Guillermo Delgado? Oye, y dicho y hecho, ¿veis cómo esto de llamar al teléfono gratuito y contar las cosas al final sirve para que demos visibilidad a esos temas que os interesan? Pues hoy, y en esta tercera hora de programa, hablaremos con Guillermo Delgado para que nos cuente cómo ha surgido esa letra y, bueno, pues qué espera, si finalmente cree que se le aprobará o no este proyecto en el Congreso de los Diputados. Es uno de los temas, como digo, que vamos a tratar en esta tercera hora de programa. Hay muchos más. Por ejemplo, nos vamos a fijar en que hoy se inaugura una nueva edición de la Semana de la Arquitectura, una oportunidad maravillosa que tenemos todos los madrileños de descubrir esos edificios que habitualmente vemos solo la fachada y que estos días nos permiten el acceso con visitas guiadas. Nos vamos a fijar también en una película. Hoy se preestrena, esta noche, en la Gran Vía. Se llama Julie, su directora es Alba González de Molino. Y lo cierto es que nos ha llamado la atención mucho esta película porque se rodó en una ecoaldea del Bierzo de León, del Bierzo Leones, y se rodó, diríamos, siguiendo las normas de esta ecoaldea. Normas, pues por ejemplo, que la energía solar es la que manda. Normas, por ejemplo, no se pueden tener teléfonos móviles, no se puede utilizar la wifi, nada de internet.
Madre mía, cómo ruedas en esas condiciones.
Pues rodaron, y de hecho la película se puede ver en todas las salas a partir del 7 de octubre, hoy decimos se preestrena, y para rodar y para trasladar el material tuvieron que utilizar, por ejemplo, carretillas y tirolinas, porque no se podía utilizar ningún otro medio de transporte.
Vaya.
Así que es llamativo, nos ha gustado.
Curioso.
Y
sí,
queremos conocer más detalles con la ayuda de su directora. Curiosa también la historia que nos trae nuestra unidad móvil, que hoy se dirige a un lugar donde nos van a explicar cómo se envejece hoy y cómo se envejecía hace muchos años. Es verdad que todos cumplimos años, se ha cumplido... en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI.
Se preguntará Martín Romo, que ayer cumplía.
Exacto, pero no se envejece de la misma manera. Yo, sin ir más lejos, recuerdo a mi abuela, siempre como una señora mayor. Y a lo mejor tenía solo 50 años cuando yo ya la veía como una abuelita, abuelita, abuelita. Tú ahora vas por la calle, ves a una persona de 70, de 80 años y tiene una apariencia muchísimo más juvenil. Bueno, pues vamos a fijarnos en esos asuntos.
Muy bien, perfecto. En un día pues mira, en el que hay cosas que recordar.
Pues por ejemplo, que nacía un 29 de septiembre de 1899 un señor que se llamaba Ladislao José Viro y que fue el creador de esta maravilla que yo tengo en las manos, que es el bolígrafo. Creó el bolígrafo, un antes y un después en la escritura. Lo creó él con la ayuda de su hermano, que era químico. Él, por cierto, era periodista y, bueno, pues se hizo un dispositivo en el que era una especie de pluma que tenía una bolita y que seguía el funcionamiento de un rodillo de papel de periódico que transfiere la imagen entintada.
Fíjate, es que tiene un mecanismo muy sofisticado.
Desde luego que sí, nos parece como que es algo muy sencillo y no. No lo es, así que hoy queremos recordar el nacimiento de este hombre, gracias al cual tenemos el bolígrafo. Y si nos fijamos en Madrid, fíjate tú por dónde, un 29 de septiembre de 1986 abría sus puertas el Planetario de Madrid, que por cierto, ya sabéis que estos días está cerrado, que hasta principios de 2017 no se espera que abra sus puertas de nuevo porque está en proceso absoluto de renovación. En la inauguración, oye, estuvieron hasta los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía. Doña Sofía, que se quedó encantada de ver ese espectáculo de astronomía, y a la salida dijo aquello de qué maravilla que recogen los diarios de la época. Y estaba también la viuda de Tierno Galván y sus hijos, porque en el mismo momento en el que se inauguraba el Planetario de Madrid, también se inauguraba ese parque que llevaba el nombre de ese alcalde por excelencia de Madrid, Enrique Tierno Galván. Allí hasta entonces solamente había escombros y terraplenes, o sea que marcó un antes y un después ese 29 de septiembre de 1986. Y una musical, y me voy, 29 de septiembre de 1935, hoy cumple 81 años, subido todavía a los escenarios, este hombre, Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. A ver, que ya se queda sentadito tocando el piano. Que
ya no sube el pie al teclado.
No, yo he estado viendo una actuación de este año, de febrero-marzo, y está sentadito, ¿vale? No sé si en algún momento...
Se envejecerá diferente que en la época de tu abuela, pero 81 años son para estar sentadito.
Oye, ¿sabes lo que llegaron a decir de él en un periódico al principio? Porque este hombre estaba muy mal visto, muy mal visto. Jerry Lee resume todo lo que hay de malo en el rock and roll. Babeando ante el piano, gime, gruñe, se lamenta y estornuda tan cerca del micrófono que es como si lo devorara.
Pero hombre, ¿estornudaba? O sea, que no se cortaba un pelo.
Yo
no
lo he visto estornudar, pero también es verdad que yo no estaba...
Tampoco has ido a todos los conciertos.
No, 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 y que yo no estaba cuando él estaba en boom todavía en este mundo. A los 21 años se había casado dos veces... la tercera, se casó con su prima de 13 añitos tan solo, ¿vale? Y esto supuso su declive total porque le hicieron boicot, las tiendas se negaron a vender sus discos, las emisoras le vetaron y de alguna manera dicen que no consiguió tener el lugar que se merecía por la música que hacía.
Muy bien, Belén, pues muchas gracias. Dentro de un ratito nos volvemos a hablar.
Sí,
¿vale?
Ten cuidado, no vaya a ser que venga Cervantes.
Bueno.
Hasta luego.
Oye, por cierto, sigues de portavoz del oyente,
supuesto,
¿no? Bueno, pues hay un teléfono que es el 910-30-63, que está, en fin, Belén lo lleva como incrustado directamente, se lo ha implantado en el cerebro y está a plena disposición de cualquier oyente que quiera decir lo que le parezca oportuno, bueno, malo, regular. Se agradece más lo bueno.
Lo bueno
pero...
es imposible. O
no
las sugerencias
nada,
de temas que les gustaría que tratásemos.
Por ejemplo,
claro.
Muy bien, muy bien. Mira, que nos faciliten un poquito el trabajo, que estamos todo el día pensando,
Que no nos
dan
ya
una
neuronas,
mano.
No nos dan, no nos
lo
dan.
Agradeceremos mucho. Gracias, Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué? ¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor, no va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Pues que sepan ustedes que hoy comienza la 13ª edición de la Semana de la Arquitectura de Madrid, que se va a celebrar hasta el próximo 9 de octubre. El epicentro de las actividades se va a desarrollar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que organiza y acoge gran cantidad de eventos de arquitectura y urbanismo en colaboración con otras instituciones que a su vez acogen importantes citas en sus sedes. Tenemos ya con nosotros a José María Esquiaga, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Señor Esquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, 13 años ya celebrando la Semana de la Arquitectura de Madrid, ¿eh? Quiero decir, ha pasado el tiempo y ha pasado muy rápido.
Está cerca de la juventud, ¿no? Diríamos que es una semana adolescente ahora mismo, pero lo cierto es que muy consolidada, porque muchos de los eventos de la semana se han convertido ya en referentes, ¿no?, anuales de la ciudad, como por ejemplo las visitas a los edificios, ¿no?, que puede hacer cualquier ciudadano, ¿no?, y que este año pues se han agotado en poquísimas horas, ¿no? Prácticamente en un par de horas se habían cubierto las casi decenas de miles de visitas previstas, ¿no?, y hubimos de ampliarlas, y desde luego el año que viene, si tiene esta recepción por parte de la ciudadanía, seguiremos ampliando posibilidades, ¿no?, porque en realidad creemos que la mejor manera de acercar a la gente a la arquitectura es a través de la reflexión, pero sobre todo de la experiencia directa, ¿no?, de visitar edificios en muchos casos difíciles de acceder para el público general, pues porque tienen un uso universitario o militar incluso, y no están abiertos habitualmente al público, y que en esta semana pues se pueden recorrer, se pueden conocer, se pueden disfrutar.
En ese sentido, señor Esquiaga, Madrid capital es una ciudad que tiene una variedad de edificios impresionantes, porque podemos encontrar edificios de hace siglos, auténticas obras de arte de la arquitectura, y al mismo tiempo, hombre, tenemos ese Paseo de la Castellana, donde hay edificios de arquitectos importantísimos que muchas veces desconocemos. Es decir, pasamos por ahí, vemos los edificios y decimos, mira qué edificio más curioso, uno nos llama la atención, el otro, y muchas veces ni nos llama la atención porque ya nos hemos acostumbrado tanto a verlo, que conviene que conozcamos un poco mejor la historia de nuestra ciudad desde el punto de vista arquitectónico, que es el objetivo que ustedes persiguen en definitiva, ¿verdad?
Sí, es el objetivo de la semana es acercar la arquitectura a la sociedad en general, y principalmente somos el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿no? Uh-huh. A los ciudadanos madrileños, ¿no? Digamos, acercar la arquitectura, pero también la ciudad y el urbanismo, ¿no? Porque la arquitectura tiene su significado verdadero, ¿no?, en el seno de la ciudad, ¿no? Muy raras veces, ¿no?, nos encontramos con construcciones o con edificaciones aisladas, ¿no?, en el campo, en Madrid, fundamentalmente la arquitectura es urbana, ¿no? Por eso usted mismo ha dicho muy bien, ¿no? El Paseo de la Castellana es un museo de arquitectura en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Tenemos allí prácticamente toda la historia del reciente. Claro. La más reciente, más del siglo XX, pero la Castellana, si le sumamos el Prado, pues nos da casi una sección de la ciudad desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Desde el Palacio de Bellavista, Buenavista, Museo del Prado, etcétera, hasta llegar prácticamente a la Plaza Castilla o las torres del Real Madrid hoy en día, ¿no? Pero también tiene otra dimensión la Semana de la Arquitectura, una dimensión reflexiva, ¿no? También queremos ofrecer a la ciudad, a los madrileños y a los arquitectos un motivo de reflexión, y cada año elegimos una ciudad anfitriona, una ciudad invitada especial, ¿no?, con la cual construimos eventos conjuntos. Este año ha sido Nueva York, ¿no? Y el año pasado fue Berlín, ¿no? ¿Y por qué estas ciudades? Pues tienen algo en común con Madrid. Me dirá más Berlín que Nueva York, ¿no? Al fin de cuentas somos europeos y capitales de estados antiguos, ¿no? Pero con Nueva York y París y otras tenemos también un elemento en común que me parece muy interesante, que es la capacidad de haberse reinventado a lo largo de siglos, ¿no? Madrid en nada se parece al Madrid que se fundó o cuando instituyó la capital Felipe II, ¿no?, en un pequeño pueblo, ¿no? Es una ciudad que ha tenido muchas crisis, pero ha ido saliendo airosa de todas ellas, reforzada, ¿no? Un poco con menos historia, menos longitud, pero claro, más intensidad hasta cierto punto, le ha pasado a Nueva York, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dado por muerta esta ciudad, ¿no? Sí. Pero no, ahora ya está en decadencia económica, no, es una ciudad insegura, y una y otra vez se ha reinventado, ha salido adelante, ¿no? Y lo ha hecho, yo creo que por un punto en común con Madrid, ¿no? Y es la energía de su ciudadanía, ¿no? Madrid no es para nada un pequeño pueblo de burócratas, ¿no?, como se la definía a veces en el siglo XIX, ¿no? Es una ciudad muy dinámica, muy enérgica, y la arquitectura pues no deja de ser una expresión más, una expresión artística de la vitalidad de la sociedad.
Bueno, una de las cosas curiosas, y yo creo que muy interesantes también de esta Semana de la Arquitectura, es la exposición Cartas a la Alcaldesa, que presenta más de 100 cartas escritas por arquitectos a la alcaldesa de Madrid, expresando algunas de las cuestiones urgentes y, en fin, algunos de los deseos, me imagino, de estos profesionales. ¿Qué es lo que dicen en esas cartas mayoritariamente?
Pues no he leído todas, pero son enormemente variadas, ¿eh? Hay preocupaciones por la conservación de la arquitectura, por el espacio público, por la gestión de la ciudad, pero también por su futuro, por los barrios, incluso por problemas de la arquitectura, ¿no? Por los problemas incluso urbanísticos, ¿no? Algunos de los arquitectos han opinado sobre las polémicas actuales, ¿no? La Castellana o en fin, el ferrocarril, ¿no? En definitiva, la iniciativa busca no es una iniciativa política, como pueda parecer, ¿no? Cartas a Manuela Carmena, ¿no?, de alguna manera interfiriendo en el debate que desarrolla el ayuntamiento, ¿no? No, es una iniciativa que surgió en Nueva York, por eso se hace en esta semana, que hermanamos con Nueva York, en una galería de arquitectura de Nueva York, que está en el Soho, que se llama Storefront, y en la cual se pidió a arquitectos de todo el mundo, en una primera edición, que pusieran unas cartas, una misiva a su alcalde. Cada uno tenía que hacerlo a su propio alcalde, ¿no? Eran de diversos países, ¿no? Y realmente lo que perseguía era ver un poco el imaginario, ¿no?, los deseos, los sueños, ¿no?, de los arquitectos en relación con su ciudad, ¿no? El alcalde es un poco el representante simbólico, ¿no?, de esa comunidad de personas que es una ciudad, ¿no? Y después de esto, esta galería trasladó la experiencia pues a muchas ciudades latinoamericanas. Creo que Santiago de Chile, Bogotá, incluso Seúl en Corea. Y se nos ocurrió pues ofrecerles la posibilidad de materializarlo también aquí en Madrid. Y en algún momento pues se hará un libro con todo ello, ¿no?, que ya digo, no tendrá tanto que ver con los debates políticos madrileños cuanto con los sueños de los arquitectos en el mundo, ¿no?, sobre la ciudad que desean y la ciudad que querrían compartir con los ciudadanos.
Bueno, pues todos los madrileños tienen que saber que desde hoy hasta el 9 de octubre se está celebrando esta edición, la 13ª de la Semana de la Arquitectura de Madrid, que hay muchísimos actos, que hay muchas actividades en las que podemos participar todos los madrileños y que incluso, señores que haga, hay actividades para niños.
Sí, es otro tema también importante, porque talleres, hay un programa muy completo que difunde también el ayuntamiento, tenemos muchas actividades de acompañamiento, ¿no?, para todo el público y sobre todo los vecinos de Chueca que están cerca del Colegio de Arquitectos. El colegio está siempre abierto, es un jardín, un pequeño oasis, ¿no?, en la calle Hortaleza, abierto siempre a todo el público, pero particularmente en esta semana se hacen siempre talleres, mercadillos, lugares donde los niños no solo hijos de familias de arquitectos, ¿no? Sino sí. Cualquier niño de Madrid puede acercarse a jugar y experimentar un poco con sus manos la arquitectura, ¿no? Quién sabe si entre esos juegos de niños tendremos el futuro premio Pritzker, ¿no?, de España, ¿no?
Pues ojalá lo tengamos. José María Esquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Vamos a ver cómo transcurre esta semana y después a ver si la política nos deja un ratito para que se acerque aquí y charlemos largo y tendido sobre la arquitectura de Madrid, que es un tema interesantísimo y que a la hora de la verdad nos afecta a todos, porque afecta y mucho a la ciudad en la que vivimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, y por supuesto que acudiré igualmente. Encantado, hablar de arquitectura siempre es un placer.
Un abrazo, que lo celebren ustedes bien.
Igualmente, gracias.
Pues esta noche se presenta aquí en Madrid una película que llega avalada por premios en el Festival de Málaga. Se llama Julie y nos ha llamado la atención por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y es que Julie, no les voy a hacer spoiler, pero les voy a contar un poquito. Julie llega a una ecoaldea del Bierzo leonés, muy curiosa, que existe de verdad, que es un lugar en el que obviamente tuvo que estar todo el equipo de rodaje adaptándose a las normas del lugar. Es decir, nada de móviles, nada de wifi, los generadores funcionando solo por la noche, en fin, todo muy eco. Y claro, esto debe ser complicadísimo. Alba González de Molina, que es la directora, está con nosotros. Hola Alba, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esos premios que ya empiezan a caer sobre Julie, que supongo que te tendrán a ti y a todo el equipo muy satisfechos.
La verdad es que estamos contentísimos y ahora también con las buenas noticias de que la película va a ir a festivales internacionales, pues también.
Bueno, oye, ¿cómo surge esta idea de grabar en una ecoaldea y adaptándose, evidentemente, pues a los usos y costumbres de la gente que vive ahí?
La idea surgió como un reto. Por un lado, yo había hecho un documental previamente que había codirigido con unas compañeras que se llama Stop Rando el Cambio. En ese sitio estuvimos, o sea, en ese documental visitamos un montón de sitios y entre ellos fue esta Coaldea. Fue la primera que vi y yo creo que fue la que más me impactó por el espectáculo visual, las montañas, las casas, la ubicación, etcétera, ¿no? Y quizás ese punto que tienen de aislamiento. Me parecía que tenían más dificultad de llegar que otros sitios a los que había visitado. Y eso, pues, puso un poco un reto, ¿no? También me gusta mucho la montaña y quería ir, pues que todo el mundo se atreviese también a lanzarse ahí a lo loco a grabar en un espacio, pues, que tiene sus complicaciones, ¿no?
Y tengo entendido, Alba, que el 80% del equipo sois mujeres, o habéis sido mujeres menores de 30 años, en principio, es decir, pertenecientes a una generación que ha nacido prácticamente con Internet. Yo no sé cómo se llevaría el mono de las redes sociales durante el rodaje.
Pues más de una lo llevo mal, más de uno.
Ah, normal.
Pero sí que es verdad que al final te acabas acostumbrando. Además, hicimos mucha piña allí. Convivíamos con ellos, convivíamos entre nosotros, entre el equipo. No te quedaba otra, ¿no? Pero incluso irte fuera a la ciudad más cercana o el pueblo más cercano, Astorga, por ejemplo, estaba lejísimo. De un mes que estuvimos, solo nos fuimos una vez a dar un paseo y a tomarnos un café. Y incluso ese choque era raro, ¿no? Cuando te ibas un poco a donde había cobertura, que tenías que irte a algún lugar más apartado, ahí entre árboles y tal, pues el móvil petaba, se abarrotaba de mensajes y tal. Y yo prefería siempre no mirarlo.
Oye, tú eres canaria, ¿no?
Sí.
Claro, adáptate al Bierzo viniendo de Canarias, quiero decir la cosa. Ya empieza un poco complicada. Y luego adapta todo el material de rodaje, en fin, pues a cosas como tener que trasladar todo lo que es material pesado con tirolinas, creo que lo movisteis, y con carretas.
Exacto. La mayoría de las cosas las bajamos por tirolinas, pues 40 colchones, comida, cosas de atrezo para el equipo de arte, etcétera. Y luego hay cosas que bajamos a pulso y en carretas. Por ejemplo, el material de cámara se llevó a pulso. No podíamos arriesgarnos a lanzar la cámara por una tirolina, ¿no? Pero la mayoría de las cosas sí que fueron por ahí. Luego ya al pobre director de foto cargando con su cámara, el equipo de iluminación, la foquista, todo el mundo ahí cargado como loco. Porque claro, una de las complicaciones ya no solamente era llevar el material allí, sino que cada localización, aunque estuviese a 100 metros de distancia, a lo mejor la pendiente o el desnivel era muchísimo.
Claro.
Y costaba trasladarnos.
Oye, no te he preguntado todavía, Alba, si la idea de la película nace porque tú conoces ya esa ecoaldea y decides rodar una historia ambientada ahí, o la ecoaldea llegó después. Es decir, ¿primero fue la historia o primero fue la ecoaldea?
Yo creo que fueron a la vez. O sea, yo estaba en una conferencia.
Sí.
De Carlos Taibo, hablando sobre la teoría del decrecimiento, que esto va también en mi documental, y cuando salí de la conferencia, pues estuve charlando con unos amigos, y surgieron tres palabras, como que se crearon tres ideas en mi cabeza después de esa charla. Entonces pensé, una de ellas fue Escuela Libertaria. Entonces pensé en Matavenero, directamente me vino a la cabeza la ecoaldea esta del Bierzo. Cuando tuve la idea de que el que quiero sí o sí que sea aquí. Entonces, cuando empecé a desarrollar el guión, escribían las localizaciones reales que yo había visto hacía 2 años atrás. Y cuando se lo comuniqué a la actriz principal, que no la conocía de nada, pero me acerqué a ella para decirle si quería ser la actriz, ella me dijo que sí, sin dudarlo, y entonces le dije, bueno, pues nos vamos de viaje al Bierzo a ver si convencemos a esta gente de que nos dejen rodar, y encima no solamente que nos dejen sus casas, su luz, su electricidad, sus espacios, etcétera, que salgan también como actores.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo aceptaron la idea? Creo que hay como 1,000 habitantes aproximadamente en este lugar, muchos de ellos extranjeros, sobre todo alemanes. ¿Cómo acogieron la idea cuando se lo planteasteis? No sé si en principio dijeron estupendo o pusieron algunos sus peguitas diciendo, madre mía, a ver si ahora vienen aquí y nos invaden con lo tranquilitos que vivimos.
Por suerte no eran 1,000, eran 80 más o menos.
Ah, bueno.
1,000 A 1000 metros de altura está el pueblo.
Ah, pues claro, pues se ve que me han dado la vuelta a los datos. 80 personas. Me parecía una ecoaldea un poco masiva, pero bueno, aclarado, 80 personas.
80, y depende de la época del año, a veces son 30, a veces son 80. A veces, uh-huh. Porque realmente no hay un censo ni nadie los cuenta, pero ahí van entrando y saliendo gente. También está cerca el Camino Santiago, por lo tanto hay muchos visitantes, sí. Muchos amigos que se quedan meses, luego se van, ¿no? Mm. Y allí los inviernos son muy duros, entonces mucha gente se suele ir y se queda a poquito la aldea, a lo mejor son 30 personas o así. Nosotras pues fuimos, creo recordar que fue más o menos como en estas fechas de hace 3 años, en septiembre, octubre, y nos fuimos para allá a eso, a intentar convencerles. Tuve la suerte que yo ya conocía un par de ellos por el documental, uh-huh. Y contacté con ellos y les propuse, oye, ¿qué crees que pasaría si yo le digo que quiero rodar una ficción en el pueblo y quiero que ustedes salgan como actores? Entonces uh-huh. Uno de ellos me dijo, bueno, pues vente aquí y prueba a ver qué pasa. Yo te alojo en mi casa, te voy a buscar a la estación y tal. Y entonces eso fue lo que pasó, nos presentamos allí y estuvimos delante de una asamblea que se hace cada 3 meses. Durante 2 horas y media estuvieron hablando de sus problemas, ¿no? Y de repente me sentí un poco ridícula al ver que ellos tenían problemas y que yo estaba aquí para proponerles otras cosas que no tenían nada que ver con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fui la última en hablar, se los propuse, les dije que no quería que me dijesen nada sobre la marcha, que lo pensasen muy bien porque eran sus casas y su espacio, y que yo volvería. Entonces estuve volviendo, fui entre 7 y 10 veces por ahí antes de rodar. Y poco a poco pues nos fuimos hablando a la gente, nos hicimos amigos, ellos venían a Madrid, incluso a Canarias vino alguna de visita. Entonces, pues, al final se establece ahí una buena relación y la gente empezó a confiar, porque tampoco han tenido muy buena relación con los medios, ¿sabes? Yeah. Han tenido experiencias y tal, entonces tenían un poquillo de resquemor. Mm-hmm. Y nada, yo, por ejemplo, una de las cosas que hice fue entregarles el guión para que lo leyesen. Yo quería que estuviesen contentos con lo que había escrito, entendían que era una ficción, que todo lo que había escrito era inventado y no me estaba basando en ninguna de las personas que viven allí. Mm-hmm. Que nada, fue increíble.
Bueno, y esta noche hay preestreno en Madrid, para que todos podamos disfrutar de esta película, Julie, galardonada con 2 premios en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga, biznaga de plata a la mejor actriz de reparto para Silvia Maya, y premio Asescan Andalucía a la mejor ópera prima. En fin, es para estar, en fin, no satisfecha. Encantadísima de la vida, Alba. Así que desde aquí te damos la enhorabuena y estaremos muy atentos a cómo va a transcurrir ese preestreno, que en fin, hombre, un poquito de nervios habrá.
Hombre, muchísimo.
Bueno, pues nada. A tranquilizarse y a disfrutar del momento. Alba González de Molina, directora de Julie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Pues vamos poquito a poco avanzando a la increíble velocidad de 60 minutos por hora, señores. Son ya las 10:42 y nos vamos a preguntar ahora cómo han cambiado las personas mayores a lo largo de la historia, porque cambiar han cambiado. Diferentes obras pictóricas son las que nos van a dar la clave. Vamos a conocer las principales inquietudes, preocupaciones e intereses de los mayores del siglo XXI. Y es que hasta ahora se está celebrando el encuentro El Arte de Envejecer con catedráticos y miembros de la Sociedad Española de Geriatría. ¿Y quién está ahí? Pues la mayor. Hemos mandado a la persona mayor de este equipo, que es Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Y hoy sabemos que nuestros mayores se sienten más jóvenes, que disfrutan de mejor salud y de calidad de vida. No siempre ha sido así. Hoy estamos en esta presentación en la campaña El Arte de Envejecer, un análisis del perfil del mayor y de la evolución del envejecimiento a través del arte y del tiempo, y de ese paso, ¿no?, por la historia y por los cuadros se ha ocupado Georgina Martinón, que es del Servicio de Geriatría del Hospital General de Ciudad Real. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se habéis detenido en el arte, ¿no?, para saber también cómo han sido reflejados a lo largo de los años nuestros mayores.
Sí, hombre, hemos elegido la pintura como medio de comunicación porque, bueno, es una de las artes plásticas más fáciles para el disfrute. No necesitas tener una capacidad crítica muy grande, ni siquiera ser un gran experto del arte, sino que va a depender sobre todo de tu disponibilidad y de tu anímica, ¿no?, para disfrutar de una pintura. Y realmente la pintura pues aporta, son documentos históricos excepcionales. Entonces, a partir de ahí hemos ido estudiando pues las enfermedades, cómo han ido cambiando el concepto del envejecimiento a lo largo de los siglos, reflejado en las pinturas, las enfermedades más distintivas y también pues las formas, cómo ha ido mejorando los medios sanitarios, los medios de cuidados a lo largo del tiempo.
Me gustaría que contaras a los oyentes qué cuadros se han elegido y qué mirada, ¿no?, diferente vamos a hacer a partir de ahora.
Bueno, a ver, la selección es que ha sido difícil porque, claro, la medicina siempre ha sido una disciplina muy interesante para toda la humanidad, con lo cual se ve reflejada en la pintura. Y es muy difícil seleccionar. He elegido algunos cuadros, unos por anecdóticos, otros pues por gusto personal, para intentar resumir en este tiempo, pues, de la mejor manera posible, algo representativo de cada una de las épocas.
Ponme algún ejemplo de un cuadro que represente a una persona mayor que haya tenido pues alguna enfermedad y que esté reflejado allí.
Bueno, pues, por ejemplo, podemos hablar de la peste negra, que es muy representativo, por ejemplo, en la Edad Media, y que es una muerte catastrófica, y es una tragedia que evocó el que la gente pintara eso mucho después. De hecho, las pinturas más llamativas sobre la peste negra aparecen en la Edad Moderna. Hay una pintura que está aquí en el Museo del Prado, que está pintada por un pintor que se llama Bruegel el Viejo, que es un discípulo del Bosco, que representa toda esta muerte catastrófica, que es como un batallón de cadáveres que se llevan por delante a todos los estamentos sociales, no respeta ninguna clase social, y ese cuadro fue 150 años después de que hubiera pasado la epidemia. Y es un cuadro que realmente es un documento histórico excepcional, es como si fuese un libro, pero sin letras.
Y lo tenemos en el Museo del Prado.
Sí, hay que ir a verlo, ¿eh?
Vamos a hablar, por ejemplo, claro, en la Edad Media, estamos en el siglo XV, la esperanza de vida era de 20 o 30 años. Es que, claro, hemos evolucionado tanto que nos parece esto imposible, ¿no?
Sí, pero bueno, es que es verdad que ha cambiado mucho la calidad de vida. Esto influye mucho pues el avance tecnológico, el avance científico y sobre todo el avance médico y las medidas preventivas, ¿no?, que ha mejorado mucho, ha aumentado esa esperanza de vida y sobre todo ha aumentado también la calidad de vida de los ancianos.
El profesor Ubaldo Cuesta también está con nosotros, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho una investigación también en la que se ha evaluado, ¿no?, cuál es la percepción, me imagino, que tienen ahora mismo los mayores del arte de envejecer. ¿En qué se ha basado su estudio?
Bueno, desde la Cátedra de Comunicación y Salud de la Universidad Complutense, que yo dirijo, trabajamos mucho en el tema de la salud, del aging, del envejecimiento, por una razón muy evidente, porque todos vamos a llegar ahí, porque cada vez, como tú misma acabas de apuntar ahora, somos más, van a ser más, y porque es muy importante llegar a esa edad siendo felices y ayudando al sistema a que sea sostenible. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo investigando en esto. Esta investigación a la que ahora estás haciendo referencia entra dentro de este marco de investigaciones que estamos haciendo. Pues mira, en concreto en este focus group hemos encontrado algo que coincide con lo que llevamos viendo desde hace tiempo, y es que la gente mayor lo que quiere es que se la quiera. Lo que quiere es ser feliz con el amor, por así decir. Sería la famosa trilogía de salud, dinero y amor, donde la salud es muy importante y el dinero también, pero todo ello para tener amor, para no sentirse solos. Fíjate, al final la conclusión más importante sería esta.
El afecto, ¿no?, y el bienestar de la familia.
Exactamente. El afecto y el bienestar de la familia, especialmente los hijos. Fíjate, los mayores son así. Lo que más les importa es que sus hijos estén bien para después ellos mismos poder estar bien, tener lazos con su familia, con sus hijos, etcétera. Lo que ocurre es que, claro, para poder tener esto necesitan estar sanos, porque, por así decir, si no estás sano, no tienes nada. Es decir, si tienes Alzheimer, como ellos citan con mucha frecuencia, pues te encuentras absolutamente incapacitado para todo lo demás. Pero insisto, tener salud Y tener dinero, el dinero mínimo y suficiente. No te creas que los mayores hablan de tener grandes cantidades de dinero para hacer viajes, etcétera. No, si los hacen mucho mejor. Pero no les preocupa mucho esto. El dinero suficiente como para poder vivir una vida digna y a continuación poder tener ese amor al que hacíamos referencia.
Y en nuestra sociedad, la del siglo XXI, ¿a quiénes se les considera mayores?
Esto es curioso. Ellos mismos no se consideran mayores. Ellos mismos han cambiado mucho su percepción. Ellos mismos dicen, antes veías mayor a una persona en cuanto se jubilaba o a partir de los 50, de los 60, pero ahora no nos vemos nunca mayores. Y si les instas y les preguntas, bueno, pero ¿a partir de qué edad? Te dicen, da igual, 90, 100 años, no me siento nunca mayor. Y esto es así, efectivamente. Si están activos mental, intelectual y socialmente, no se sienten mayores porque efectivamente están muy bien. Y en parte, insisto, también es verdad, porque están sanos, en gran medida.
Bueno, pues en la actualidad en el mundo vive más de 600 millones de personas mayores de 60 años y, como decimos, hay un nuevo estilo de vida que ha mejorado mucho la calidad de las personas de la tercera edad. José Antonio López Trigo es el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ¿no? La medicina es muy importante, se insiste, bueno, en la vacunación también en nuestros mayores. En eso estáis haciendo esta mañana incidencia, ¿no?
Mucha incidencia, porque entendemos que la mejor enfermedad es aquella que no aparece. Y además, si no aparece, no deja secuelas. Y la forma peculiar de enfermar de las personas mayores origina que pierdan mucha capacidad funcional con cualquier mínimo descontrol, con cualquier mínimo desequilibrio de salud. Por lo tanto, hacemos un especial hincapié en todas esas enfermedades que nosotros llamamos inmunoprevenibles, prevenibles con vacunas, y que incluso no debemos olvidar que las vacunas nos han ayudado a erradicar enfermedades, como puede ser la viruela, ¿no? Enfermedades que eran devastadoras por otro lado.
Y que se reflejan muchas veces en algunos de los cuadros que esta mañana también estamos analizando. La ciencia y la tecnología, ¿cómo se enfrentan a ellos también esas personas mayores?
Bueno, las personas mayores, yo creo, primero deben enfrentarse con derechos y con garantías absolutas, para eso estamos en un estado de bienestar, de acceso a los últimos avances científicos, de acceso a las mejores técnicas, que no necesariamente son las más caras, y de acceso a remedios y a recursos, como pueden ser en el campo de las vacunas, que han demostrado sobradamente ser eficaces, eficientes, baratas, y que sobre todo hacen que la gente no enferme.
Pues muchísimas gracias también al otro de los participantes, otro de los ponentes. En este estudio que está a punto de presentarse, Eli, que decíamos, habla del perfil del mayor del siglo XXI y se hace un estudio cómo hemos cambiado a lo largo de los siglos. Estábamos hablando de esa curiosidad en la Edad Media, esa esperanza de vida, ¿verdad?, que estaba situada en los 30, los 40 años. Actualmente, en el siglo XXI, la esperanza de vida es de los 85 años. ¿Y cuáles son también las preocupaciones de los mayores de hoy en día? Nos lo contaban hace algunos minutos en este estudio y en esta campaña que se llama El arte de envejecer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Nos encontramos dentro de un ratito de nuevo. Vamos a hacer un breve paréntesis para contarles cómo va la crisis del Partido Socialista, que está en un momento realmente delicado. La presidenta del Comité Federal, que por cierto es la mano derecha de Susana Díaz, se ha plantado en la puerta de Ferraz para proclamar que la única autoridad que existe en el Partido Socialista en este momento es ella misma, es decir, es la presidenta del Comité Federal, y ha pedido además que se reúna la Comisión de Garantías del Partido Socialista, cosa que los sanchistas, por llamarlo de alguna manera, se niegan en rotundo. ¿Por qué? Porque dicen que la ejecutiva no ha sido disuelta. Ya saben ustedes que están en esto, en atrincherarse en sus posiciones y decir que como no está disuelta la ejecutiva, pues que en fin, que esto no tiene por qué ser así. Se da además la paradoja de que el propio Comité Federal no solamente es que esté dividido, está divididísimo, pero es que la Comisión de Garantías también, es decir, esa comisión a la que apela Verónica Pérez, está presidida precisamente por Isabel Cela, que es afín a Pedro Sánchez. Luego tiene otros miembros como María Jesús Montero, afín a, es decir, pertenece a la Federación de Andalucía y por lo tanto está con los disidentes, Inés Ayala, que también estaría de parte de los que se oponen a Pedro Sánchez. Luego estaría Wilfredo Jurado, abogado de Tomás Gómez. Creo que con eso ya está todo dicho, pero luego está también Félix Bolaño, que es al que se le sitúa en el entorno de los partidarios del secretario general. En fin, la guerra ha comenzado, se están colocando todos en sus posiciones y el circo continúa. ¿Para qué le vamos a llamar de otra manera? Van a tener ustedes más información en los boletines horarios y, por supuesto, en el informativo de las 2 de la tarde. Y a medida que esto vaya evolucionando, pues se lo iremos contando puntualmente en Hoy en Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ayer si siguieron ustedes en nuestro programa, sabrán que nos tocaba sección de protocolo y que en nuestra sección de protocolo, María Gómez Requejo, que es nuestra consejera espiritual en materia de buenas costumbres y usos urbanos, hablaba del himno de España. Nos decía en qué ocasiones se utiliza, nos hablaba de las dos versiones que hay del himno y salió, como no podía ser de otra manera, el tema de la letra del himno. Ya saben ustedes que tenemos un himno que mucha gente dice, había que poner una letra. Letras se le han puesto bastantes. Lo que pasa que otra cosa es que hayan sido aceptadas y desde luego que se hayan popularizado o que hayan sido admitidas de manera oficial. Bueno, pues hace unos días nos llegaba también la noticia de que hay un nuevo aspirante a poner letra al himno nacional. Se trata de Guillermo Delgado, que es un apasionado de la escritura y que un buen día decidió llevar su empeño hasta el mismísimo Congreso de los Diputados. Su propuesta de himno tiene dos versiones. Ayer escuchábamos una de ellas, muy alegre, muy bonita, por cierto, a mí me gustaba, que lleva por nombre Por tu libertad, con una letra. Vamos a recordar un poquito, Ceballos. ¿Lo tenemos? Digan que la letra no es bonita, respeto por los demás, libertad, en fin, valores y conceptos que yo creo que compartimos absolutamente todos. Guillermo Delgado Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eri.
Pues la letra es muy bonita y esta versión, aparte de ser muy original, a mí me parece preciosa.
Pues me alegro de que piense así, porque... Sí. Yo hice dos, una basada en la marcha real, que es realmente la que algún día tendría que estar adaptada a la letra que yo he compuesto, pero vi por internet los vídeos que se habían hecho anteriormente y me parecían todos que estaban hechos, a mi modo de ver, demasiado serios, demasiado épicos. Entonces yo quise hacer esta adaptación para que fuese un poco más cercana y para que nos pudiera dar pie a hacer un vídeo que yo invito a vuestros oyentes a que lo vean por internet, Por tu libertad. Y a mí me parece que los valores que he escrito en la letra, pues que son universales y que son atemporales, que pueden durar mucho tiempo.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo se le ocurre esta idea. Quiero decir, meterse a poner una letra al himno es algo que uno se... Me imagino que uno se piensa dos veces. Es una cosa complicada y además, en fin, con posibilidades, evidentemente, de ser aceptada, pero con muchas posibilidades también, por los precedentes que hay, de que esto se quede en nada.
Por supuesto, yo lo tenía muy claro. Lo que pasa es que yo no lo escribí nunca, nunca para intentar registrar ni en el Congreso de los Diputados ni hacerla pública. Yo lo escribí porque me gusta mucho hacer mis pequeñas editoriales o reflexiones, y hablando con un organismo deportivo el año pasado al que le propuse hacer unos microrelatos para deportistas en relación con las Olimpiadas, es cuando la conversación sale y que yo le pregunto qué tal lleváis las Olimpiadas a nivel deportivo, y me dice, pues menos letra para el himno que cante a nuestros deportistas, si algún día suben al podio, tenemos todo. Y de esa casualidad yo le dije que yo tenía una letra que había escrito en verano, que si se la podía mandar. Entonces se la mandé y me dijo que habían comentado entre la gente de su departamento que les parecía distinta a todo lo que habían escuchado hasta ahora, porque no hablaba de patrias, ni de España, ni de glorias, ni de honores, ni de pueblo de conquistadores, y que si la tenía registrada le dije que no, y ese es el paso que hice, la registré de propiedad intelectual, y luego ya pues hasta que grabé las dos versiones y luego registré en el Congreso de los Diputados, hasta aquí he llegado.
Bueno, vamos a escuchar también un poquito de la versión solemne, porque esta era así como un poquito más de... Ahí está. Bueno, claro, uno cuando se sienta delante de un folio metafórico en blanco para escribir, tendrá que inspirarse en muchas cosas. Guillermo,